No se mueva nadie porque vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a contactar hoy con el historiador, el coronel, el historiador José Antonio Crespo Francés, de la mano de Editorial Actas, que cada lunes nos trae pues españoles olvidados en la costa noroeste del Pacífico norteamericano. Hoy toca eso, hablar de esos exploradores españoles olvidados en la costa noroeste del Pacífico norteamericano. Y como cada lunes, esta entrevista nos la trae la Editorial Actas, editorial de referencia a la hora de hablar de historia. Yo animo a que las personas, los que nos escuchen, se metan en su página web. Por cierto, yo creo que ya tienen un enlace donde pueden escuchar también Territorio Lince, Cadena Ibérica. Y es muy interesante todos los libros, todos los títulos que maneja siempre esta editorial. ¿Qué decir del coronel, del historiador José Antonio Crespo Francés? Pues una de las plumas que mayor sabiduría nos transmiten en todos los artículos que escribe, en todos los libros memorables, algunos de ellos también en Editorial Actas. Coronel, historiador, bueno, cada semana aprendemos. Don José Antonio Crespo Francés, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Bueno, sabes que es otro lujo tenerle aquí con nosotros, ¿eh?
Bueno, para mí es una satisfacción poder estar también con vosotros.
Oye, y exploradores españoles olvidados en la costa noroeste del Pacífico norteamericano.
Sí.
Nos hablaste la pasada semana del cordobés Rodríguez Caballo. ¿Nos puedes comentar cuál es la secuencia de la exploración española en ese vastísimo territorio?
Pues sí, la verdad es que es impresionante. Hoy, con esta intervención, lo que siempre pretendemos dar es un sencillo homenaje a esos españoles, exploradores olvidados, españoles compatriotas nuestros, muchos silenciados o olvidados, y algunos nacidos en lugares que hoy ya, desgraciadamente, no son España. Ajá. Nos referimos a esa avanzadilla de exploradores a vanguardia en el siglo XVIII, en el último estertor, en el crepúsculo del imperio, y que ofrecieron sus vidas dedicándolas por completo a la defensa de unas lejanas e inhóspitas tierras en unas latitudes remotas, que luego serían seguidas de una forma pues cobarde y desvergonzada, arrojando la memoria de esos hombres al pozo del olvido. Ajá. Existía la idea de una mítica isla a la mano diestra de las Indias, como aseguraba Ordóñez de Montalvo, riquísima y poblada por mujeres adornadas con perlas de oro. Y ese fue el motor que guió las primeras expediciones. Surgen a partir de lo que llamamos como expediciones cortesianas. En 1532, Diego Hurtado de Mendoza entra en el Mar de Cortés. Esa fue la primera avanzadilla, entrar en el Mar de Cortés, que llegaría luego hasta los 27 grados norte. Dos años después, en 1534, Fortún Jiménez descubre y recorre Baja California. Al año siguiente, Hernán Cortés y Andrés de Tapia exploran gran parte de la Baja California, creyendo que habían llegado a la tierra de la mítica Reina Calafia, pues de ahí el nombre de California. En el 39, Francisco de Ulloa reconoce el Mar de Cortés, bordea la península de California y llega hasta la isla de Cedros, que ya comentamos, donde desaparece, tras haber descubierto la desembocadura del río Colorado, al que llamó Ancón de San Andrés.
Bonito.
Al año siguiente, sí, pues se lleva pues la expedición de Hernando de Alarcón, pues que este es el apoyo a la base terrestre de Coronado. Se adentra en el río Colorado, al que le llama río de Nuestra Señora del Buen Guía. Dos años después, Rodríguez Cabrillo, del cual ya hablamos, llega hasta los 38 grados norte, y su piloto, tras su muerte, Bartolomé Ferrelo, llega hasta los 44 grados. En el 87, Pedro de Unamuno, ya empiezan a llegar los primeros viajes desde Manila. Entonces lo que hay que buscar es unos asentamientos donde poder descansar después de ese largo viaje. Luego pueden poner entre interrogaciones, en 1592, esa expedición que se dice que Juan de Fuca alegaba haber llegado al estrecho de su nombre entre la isla sur de lo que se llama hoy Vancouver y el continente. Y luego, pues, otra vez, Sebastián Rodríguez Cermeño llega de Manila e intenta buscar otro asentamiento para poder descansar en la costa californiana. Y luego ya vendrán las expediciones de Sebastián Vizcaíno, que recorre el Mar de Cortés y llega hasta los 29 grados norte. Eso es en el siglo XVI, básicamente. Luego habría algunas pequeñas expediciones en el siglo XVII, pero en ningún caso se efectuó colonización alguna. Tenemos la de Nicolás de Cardona y Juan de Iturbe, la de Francisco de Ortega, Pedro Porter Casanate, Bernal Piñadero. En fin, no se llega a efectuar una colonización. Lo que sí hubo, no por falta de alternativas, una gran cantidad de propuestas, de nombres, cómo se podía haber llamado aquel territorio. Vizcaíno le llamó pues Nueva Andalucía. Pedro Porter, como aragonés, pues dijo Nuevo Reino de Aragón. Para Isidro Atondo Antillón, pues provincia de Nuestra Señora de la Trinidad. que este fue el que precisamente exploró el territorio con los padres de Eusebio Quino y Juan María de Salvatierra, que también le hizo, para agradar al rey y buscar su apoyo, le llamaron Islas Carolinas. Finalmente, ¿qué es lo que subsistió? Pues la fantasía caballeresca, y ahí surgió el nombre de California. Luego vendrían una serie de exploraciones, que son las que yo considero fundamentales, que se llevaron a cabo durante la Ilustración en el siglo XVIII.
Fíjate, ya nos has adelantado ya algo de lo que yo te quería hablar, ¿no? Sí, el espacio y la topografía donde se desarrolla esta gran aventura, ¿no?
Pues es que es impresionante. Para hacernos una idea, desde San Blas hasta la península de Alaska hay unos 7.300 kilómetros, casi pues siete veces la distancia que puede haber entre la costa de Gerona y Cádiz, pero con una gran diferencia. Es incomparable, son terrenos impresionantes con una costa accidentadísima, una costa laberíntica. Luego desde San Blas al Cabo San Lucas hay 600 kilómetros, entre el Cabo San Lucas y la costa de Oregón hay 2.700 kilómetros, y ya desde la costa de Oregón a unos 3.500 de kilómetros del Cabo San Lucas se encuentra el estrecho de Juan de Fuca, y a partir de aquí hasta los 4.000 kilómetros esa laberíntica costa de la península de Alaska, que son sembradas de miles y miles de islas y con unas corrientes impresionantes, unas mareas inimaginables en Europa. Ese fue todo el territorio al cual se tuvieron que enfrentar aquellos exploradores.
Oye, José Antonio, ¿cuál era el objetivo exploratorio en cada una de esas fases?
Pues mira, en la primera fase era, por supuesto, alcanzar las Indias. Se pensaba que se podía pasar de esas nuevas tierras conocidas a la India, pues atravesando un pequeño seno. No se tenía, digamos, una conciencia de lo que era el vasto imperio, el vasto océano Pacífico. Luego, de los primeros asentamientos que se realizaron, se buscó luego asentarse en California. Y después, pues ya conocido ya la gran dimensión, buscar una serie de puestos de descanso tras la larga travesía desde Filipinas hasta, aprovechando las corrientes oceánicas, se enfrentaban a la costa californiana. Había que llegar a encontrar unos puntos de descanso en los que se pudieran recuperar las exhaustas tripulaciones. Y luego ya en la última fase, en el siglo XVIII, pues sobre todo defender la soberanía española frente a las potencias extranjeras que querían tomar posesión del territorio. Nos referimos a Rusia e Inglaterra, ante la gran creciente y demanda en el mercado de pieles de nutria. Por supuesto, también cartografiar el territorio y dar información botánica, topográfica, sí, y antropológica dentro de la corriente de la Ilustración.
Oye, José Antonio, ¿por qué ese vacío temporal tan grande entre estas exploraciones que nos has comentado en el siglo XVI, sí, y las últimas llevadas ya en el siglo XVIII?
Pues mira, fundamentalmente la falta de personal y los amplios frentes a cubrir. Podemos hablar, en España, en Europa había un gran cantidad de espacio de guerras, de conflictos. Imaginemos la inmensidad americana, la inmensidad del Pacífico, con todas las islas, Filipinas, todos los trayectos que había que cubrir. Fundamentalmente falta de personal y amplios frentes. A diferencia de la primera generación de exploradores españoles, liderados por Cortés, que llegan en solo 20 años hasta Alta California y Oregón, pasarían casi 200 años perdidos en los que el gobierno de Madrid no extendió sus fronteras ni tampoco planeó una política de inmigración a largo plazo que asegurase la retención de tan inmensos territorios. Al final de la presencia española en América, y que ya estaba en proceso de emancipación, España reaccionó, pero ya era demasiado tarde, además de que su poderío estaba ya en franco retroceso. Claro, los viajes que españoles peninsulares y criollos realizaron a estas tierras dejaron, pues eso sí, una gran variedad de nombres en la geografía de Alaska, de lo que más tarde sería Canadá. Habrá que mencionar pues que la Alta California no tenía, hacia mediados del siglo XVIII, una frontera al norte, por lo que Alaska e incluso el Ártico eran considerados parte de la provincia de Nueva España. Los impulsores de estos descubrimientos y bautizos geográficos fueron nuestros virreyes, los virreyes de Nueva España, entre los que destacan pues los virreyes Reviejigedo, quienes dictaban las órdenes desde Madrid, que venían a México desde Madrid, en nombre de la autoridad real, y que el gran impulsor fue Carlos III. Sin embargo, pues al igual que el resto de los territorios del norte de Nueva España, no existió desde la península ningún plan de poblamiento, que es lo que faltó, que asegurara la soberanía sobre dichos territorios. La falta de contingente humano fue, digamos que fue la principal carencia. Hoy el mapa de América del Norte pues sería muy distinto al que conocemos si los reyes españoles hubiesen tenido quizá pues esa capacidad de liderazgo y planeamiento como el que hubo en la época del emperador Carlos I. A veces la inocencia, a veces la ineptitud de ciertos reyes, sumado al despoblamiento de la península ibérica y sobre todo a los grandes e inmensos frentes a cubrir, llevaron a uno de los grandes imperios, a uno de los más grandes de la historia, al debilitamiento, y con él pues arrastraron a todas sus provincias americanas.
Oye, fíjate, ¿y nos puedes detallar algo más sobre la expedición de Malaspina?
Bueno, pues Malaspina fue, pues digamos que la gran expedición científica de la Ilustración. Esta corriente científica que existió en el siglo XVIII, pues tuvieron un desarrollo pues casi sincrónico situación que ocurrió en Nuzca. España ya estaba en un claro declive como potencia sí. europea internacional, pero intentaba mantener sus prerrogativas. Entonces, bueno, pues el conde de Florida Blanca tuvo esa gran idea de hacer una gran expedición científica que se superpuso pues con otras que había en aquel momento, la de Cook, la de la Perús. Hicieron un gran se planteaba una gran vuelta al mundo, pero bueno, o sea, al final se recorrió pues todo el Atlántico, todo el Pacífico, se recorrió todas las costas del Pacífico desde la Patagonia hasta Alaska, se buscó un posible paso hacia el noroeste, pero no se encontró, lógicamente, porque no existía y no se pudo llegar al estrecho de Bering. Pero sí se recogió una gran cantidad de información que se pudo traer a España. Desgraciadamente, pues la situación política no era la mejor, y ese gran atlas que se construyó con más de 70 cartas geográficas, pues no yo pudo ver la luz hasta muchísimo más tarde.
Bueno, oye, y sobre la figura de Bodega y Cuadre y su relación con las actividades inglesas en la costa noroeste, pues fíjate.
Bueno, pues la costa noroeste pues se llevó a cabo pues una serie de expediciones pues fundamentales. Empezó con Juan Pérez en el año 1774. Luego pues hubo una serie de expediciones pues que volvió una y otra vez Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, Esteban José Martínez, se ocupó la bahía de Nutca. El virrey de Arecibo, con mucha vista, le nombró a él como comandante de la base para poder discutir con los ingleses la posesión. Pero que sí me gustaría dejar claro que es que no solamente se estaba cartografiando y estudiando América del Norte, es que paralelamente se estaba cartografiando la Isla de Pascua, se estaba cartografiando la Patagonia, las Malvinas, las Filipinas, Tahití, el Golfo de México, la Florida, la costa de Tampico, las Antillas, la costa de Tierra Firme. Es que fue impresionante el despliegue, el esfuerzo científico que se estaba llevando en aquel momento. Entonces, Bodega y Cuadra fue ese gran hombre que supo coordinar las fuerzas, que se mantuvo firme frente a los ingleses en la bahía de Nutca y que mantuvo los derechos de España, que finalmente pues no se mantuvieron tras los acuerdos de Nutca.
Oye, claro, ¿y qué es eso la cuestión de Nutca y cómo acabó?
Los rusos querían alcanzar todo el mercado de las pieles de nutria. Los ingleses, también conocedores de ese potencial económico, pues querían dominar también el territorio y quizá pues alejarse un poquito de la compañía que centralizaba de las islas orientales, que centralizaba el comercio con China. Entonces se concentraron una serie de barcos, tanto ingleses, pero con bandera inglesa, en la bahía de Nutca. Y entonces, bueno, cuando llegó allí Juan José Martínez, pues detuvo a todos los que estaban allí, confiscó las cargas, porque aquello era un terreno reclamado por España. Y entonces, bueno, pues se creó un conflicto internacional, hubo una serie de reuniones en las cuales pues se designó a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra para que con Vancouver llegara a un acuerdo. No se llegó, y entonces pues desde el año 1790, que fue la primera convención, la segunda en el 93 y la tercera en el 94, bueno, pues al final lo que se concluyó es que España cedía aquel territorio para que fuera libre comercio, no se mantendría allí ninguna fuerza militar, que en aquel momento era la compañía de voluntarios catalanes bajo el mando de Pedro Alberni, que era la que digamos daba seguridad a la guarnición de Fuerte San Miguel. Al final se retiraron. Finalmente, pues España estaba en declive y no quería tener una guerra, con lo cual se retiraron hacia el sur.
Oye, José Antonio, ¿cuál fue la importancia de los virreyes de Nueva España en todas estas misiones?
Pues la verdad que muchas veces cuando se habla de estas expediciones se habla de ellas de una forma inconexa, como si, bueno, fuera por aquí fue uno, pasó otro, y en realidad todo era... formaba parte de una política que se lleva a cabo desde Madrid, y que a través de los virreyes pues se lanzaban expediciones de una forma controlada hacia el norte. Desde los primeros virreyes, durante los austrias, hablamos de los virreyes Mendoza, Velasco, Zúñiga, durante los borbones, los dos virreyes para mí de los más importantes, los virreyes de Vestigedo, Juan Francisco de Güemes, luego estaría pues Montserrat, Croix, Bucareli, Gálvez, Flores y Juan Vicente de Güemes. El Imperio Español era un imperio de frontera, confiado en sus pretensiones, con unos inmensos frentes, exploraciones y guerras, y con un índice demográfico en constante descenso. Entonces, no exploró ni realizó asentamientos en la costa noroeste pues durante casi 250 años. Entonces, eso fue lo que hizo que otras potencias se dirigieran hacia aquel territorio. Gracias a nuestra labor diplomática pues ante Rusia, San Petersburgo, se tuvo información, y fueron los virreyes los que, de una manera muy decidida, se lanzaron a la exploración, a todo el trabajo cartográfico y a todo el trabajo científico en la costa noroeste.
Oye, José Antonio, ¿qué legado español podemos decir que permanece en aquellas tierras?
Bueno, pues mira, hay por ahí muchos repertorios de nombres, digamos, en 30, 40 nombres. Yo me he dedicado pues a buscar en mapas de una escala muy ya casi de andar pie a tierra, a escala 1:50.000, de toda la costa noroeste, y no es que me haya encontrado decenas, es que he encontrado con cientos de nombres que han quedado nombres españoles en la costa noroeste del Pacífico, pues desde el estado de Oregón en Estados Unidos hasta California, pasando por Columbia Británica. Pues ahí están todos los nombres de nuestros virreyes, de grandes marinos, Valdés, Revillagigedo, Córdoba, pues todas las tripulaciones que pasaron por allí, Bodega, Toba, Nazi, Valdés, Haro, Lasqueti, Aristizábal. Son todos esos nombres, están sembrados en todas las islas, en todas las bahías. Es decir, con esto que hacemos hoy, pues hacemos una pequeña reseña, un pequeño recuerdo, pero la verdad que se hizo un grandísimo esfuerzo, que además que no acabó ahí, sino que ya cuando yo estaba ya, digamos, ya el último latido del imperio, fue cuando se llevó a cabo la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, ya finales del siglo XVIII, que fue llevar... a pesar de que ya estaba, digamos, perdido el imperio, se llevó la vacuna de la viruela a toda América y a los posiciones españolas en el Pacífico. La verdad que es algo inimaginable ese grandísimo esfuerzo, que fue alabado pues por gente como Humboldt, como una de las grandes expediciones humanitarias de la historia.
Oye, sabes que yo me tiraría toda la mañana hablando contigo, sí, porque me apasiona lo que nos cuentas. Pero para ir finalizando, sí, ¿qué se te ocurre se podría hacer desde España, sobre todo para recordar a estos héroes y sus gestas? Que es que, sí, como bien dices al principio, es que parece que fueron otros, ¿no? No, no nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestras huellas que hemos dejado ahí, ¿no?
Sí, mira, yo a mí me da mucha pena cuando me hablan de que hoy ahí en Victoria, en Vancouver, hay una placa recordando con un busto al marino Juan Francisco de la Borrega y Cuadra, y pone dónde nació, que nació en Perú, que murió en Ciudad de México, pero no solo que fue un marino español. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por recuperar esa memoria. Ya, mira, a mí me produjo una gran satisfacción hace más de un año cuando se erigió el monumento a Blas de Lezo. Pues yo creo que tenemos, hay plazas suficientes en España para dedicar conjuntos escultóricos, ya no digo individual, sino un conjunto escultórico dedicado pues a las expediciones españolas en el noroeste, en el cual pues estas figuras que hemos mencionado pudieran aparecer ahí, desde Juan Francisco de la Bodega, Haro, Valdés, Alcalá Galiano, todos estos hombres pudieran aparecer y fuera un modelo para nuestros jóvenes, nuestros futuros dirigentes. Y por supuesto, yo quiero hacer una llamada a nuestro cine, a nuestra producción cinematográfica, que es que parece que está anclada en la última guerra civil. Si vieran a estas personas, los productores británicos, vamos, no os quedarían la película película más Master and Commander. Es que harían 40 de
sí,
ese tipo.
Sí, sí. Pero estás pidiendo demasiado, José Antonio. Sí. Estás pidiendo películas, estás pidiendo plazas. Si no tenemos ni nombres dedicados a nuestros héroes, ponemos Dolores Ibarruri y cosas así. Sí, sí. Con la cantidad de héroes que hemos tenido.
Que, vamos, yo, gente que podía hacer cómics explicando para que los niños conocieran que esa aventura. O sea, que era un momento difícil, era momentos de bonanza, para mostrar que hasta en los momentos más difíciles surgen buenas ideas, gente con deseo de avanzar, de ir adelante. Ese es el ejemplo que debemos tomar, y vemos por ahí plazas, vamos, no, podemos hacer un repertorio plazas en las que hay auténticas basuras escultóricas, ¿no?
Bueno, en la encomienda, por ejemplo, hay una especie de menina, se emite una plaza gigantesca, se nota, hay unos monolitos que no se sabe muy bien lo que
bueno,
son.
Bueno, tú rodeas la ciudad de Castellón en una serie de rotondas, y que bueno, es que yo casi estoy a punto de estrellarme varias veces cuando veo pues unas sillas de tamaño gigantesco, que tú empiezas a preguntarte qué es eso, te vas a pegar con un Pegaso que te viene de frente.
Sí, 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 efectivamente, yo lo he visto, he tenido la ocasión de verlo, y es horroroso, infinidad de pueblos y de rotondas.
Que vas a cualquier país europeo y ves, oye, ves en las plazas, pues a personajes. A mí me da envidia cuando ves a la estatua de Nelson, que tiene que levantar la vista y mirar para arriba, y pocos saben que la mano esta que tiene detrás, pues estuvo a punto de perderla en Tenerife.
En Tenerife,
y que salió de milagro porque se le perdonó la vida, porque prometió que no iba a volver más, y que podía haber sido fusilado allí. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos al héroe, al general Otero, que fue el que lo detuvo, y vemos el busto que hay en Tenerife, y vamos, es un busto cutre, estropeado, sucio, que lo puedes mirar de frente, no siquiera tienes que levantar la vista, y lo tienes echado a perder.
Pues espérate, José Antonio, que en virtud de la aplicación de la ley de la mentira histórica no lo quiten,
¿sabes? Sí, sí, por supuesto.
Porque si seguimos reescribiendo, vamos, el texto no va a quedar nada, ¿eh?
No, por supuesto, eso se lo terminan cargando.
Bueno, José Antonio, que como siempre es un placer tener al coronel, al historiador José Antonio Crespo Francés aquí de la mano de Editorial Actas,
Encantado.
Un abrazo fuertísimo y
hasta pronto.
Y el lunes más y mejor, si tú puedes,
Venga, por supuesto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.